¿Por qué tuvo tanto boom ese libro? Porque en definitiva es eso, estás poniendo en orden, reduces el caos, el ruido externo y eso posibilita que tú también estés más tranquilo contigo mismo.
Muy buenas, soy Adrián Sosudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro que me ha sorprendido mucho, Cháchara de Ethan Cross. ¿Por qué es tan importante la voz en tu cabeza y cómo sacarle partido? Eso es lo que dice la segunda parte de la portada. Habla de la voz interior o el monólogo interior o del diálogo interior. Vamos a hablar principalmente de eso y de técnicas para cuando, por ejemplo, te está molestando y cositas como qué fotos poner para aliviar nuestro monólogo interior o cómo y cuándo hablar con tu pareja después de un día difícil o también el propio libro decía qué es lo que estamos haciendo mal cuando nos conectamos a las redes sociales. Todo esto lo vamos a hablar, lo vamos a ver con Cuca Casado. ¿Qué tal, Cuca? Bienvenida.
Muy buenas, Adrián. Gracias por invitarme.
Un placer por fin conocerte con la excusa del podcast, porque tenía muchas ganas de tener una charla contigo. Y siempre, para empezar, pregunto qué te pareció este libro.
Pues entré con él con bajas expectativas y creo que se va a quedar durante mucho tiempo cerca. O sea, Me ha removido en el buen sentido de la palabra, a título personal, a título profesional. O sea, creo que es una herramienta.
¿Y qué trabajas
muy
tú, perdona, Cuca?
Enfermera de urgencias. Entonces, creo que es muy importante. Tiene herramientas muy interesantes que podemos utilizar los que nos dedicamos a la atención a los pacientes y a los familiares. Nos puede servir para momentos clave. Entonces, al final ha sido un libro que, bueno, me ha emocionado. Incluso cuando lo terminé, me emocionó como lo terminaba.
Un ensayo que emociona, ¿eh? No solo las novelas, ¿eh? Eso es...
Sí. Hombre. Yo soy gran defensora de los ensayos porque te pueden emocionar mucho e incluso a veces más que una novela. Entonces...
No lo sé yo... No sé si algún ensayo... Claro, a lo mejor me han emocionado, pero a mí sobre todo por un tema de lo que aprendo, ¿no? Me emocionan de conocer cosas que wow, que sería una pasada. Pero así, claro, depende de la emoción. No sé de qué emoción estás hablando tú.
Claro, yo cuando digo que me emociona, me ha conmocionado es... O sea, hay algo que me ha movido. Ya no a un nivel intelectual, que también... sino más algo a nivel emocional. Algo se me ha removido por dentro que, bueno, que ha hecho que me asombre más allá de lo que te puede enseñar y lo que puedes aprender del ensayo. Creo que es más porque conecta con cosas mías, mi vida personal, profesional, que me ha hecho recordar momentos, situaciones en las que me he visto, pues eso, con mi diálogo interior, y creo que por eso me ha conmocionado, o sea, me ha llevado un poquito más la emoción de lo que yo me esperaba.
Curioso, curioso. Nunca me habían dicho más de 100 episodios y nunca me habían dicho, mira, este ensayo me ha emocionado en ese sentido. Pues si quieres podemos empezar a hablar en concreto del libro. ¿Te acuerdas qué significaba lo de cháchara? O sea, el título es cháchara, ¿no? Chatter en inglés, yo lo he leído en español, que tiene yo creo que tiene una buena traducción. Y además la edición a mí me gusta, o sea, en papel. La portada es súper bonita y está bien hecha, o sea que lo recomiendo en particular. Pero ¿qué significa la palabra cháchara? ¿Por qué este título?
Quizá yo el símil que le encuentro al concepto de cháchara es ruido. Esa conversación, ese ruido interno que tienes, que puede ser bueno o no, o sea, en definitiva, pero que tiende a ser muchas veces ruido y es como una cháchara, una conversación
sí,
que no
cesa. Sí, el libro hay una parte que define la cháchara como que es esa voz que tenemos interior, pero sobre todo cuando es dañina, cuando es repetitiva eso. Sobre una cosa te está machacando, ¿no? Porque hay gente que piensa... Sí,
obsesiva.
Hay gente que piensa que la introspección pues te ayuda a ser más fuerte mentalmente, ¿no? A superar las situaciones difíciles, pero es que a veces pues esa cháchara nos machaca, o sea, nos está repitiendo todo el rato.
Claro, es contraproducente.
Es un ciclo negativo. Y entonces, a veces, incluso estás leyendo un libro, ¿no? Pero no puedes leer ese libro porque antes has tenido una discusión, has tenido un mal día y está esa cháchara ahí, está esa, ¿sabes? Te está todo el rato y entonces no te puedes ni concentrar. Y tú lo sabrás bien, ¿no? Que esa cháchara pues está relacionada con grandes enfermedades como la ansiedad, como la depresión o el trastorno postraumático. O sea, todas tienen en común esa cháchara negativa.
Incluso las grandes patologías psiquiátricas, como es la esquizofrenia, los trastornos obsesivos compulsivos, o sea, es llevar al extremo esa voz interior, pero además por el lado que te menoscaba sí, a ti como persona.
No sé si te has leído el libro de Ángel Martín, por si las voces vuelven, ¿no? O sea, es que...
No, o sea, pero... lo he visto, sé de gente que lo ha leído, pero no me lo he leído.
Pues
Y me imagino que va por ahí.
Bueno, básicamente se vuelve loco y escucha muchas voces. O sea, él lo dice, que él se vuelve loco. Y son varias voces. Y es un libro que recomiendo mucho porque es muy curioso desde su punto de vista. Y no tiene pelos en la lengua. Y son las diferentes voces. Ya cuando son voces que ya no piensas que son tuyas, ¿no? Eso ya es otro extremo. Ya no es que sea cháchara negativa, que todos los tenemos, que nadie se piense, ¿no? A lo mejor que ya solo por...
Exacto.
O que tienes una voz dentro y dices, estoy loco. Todo el mundo tiene una voz y tienes conversaciones, monólogos,
exacto,
¿no? Es imposible no tenerlos, ¿no? Si, de hecho, si no tienes, sería lo raro, ¿no? Pero, bueno, lo muy raro sería como...
Claro.
Pero, claro, en su caso ya era extremo. Que, de hecho, en este libro lo comenta de que la diferencia, ¿no? Que a veces está cultural, ¿no? Creo que dice, que entre verse si eres loco o no estás loco o enfermo mental, o llámalo como sea, que nadie aquí se ofenda. Pero que depende de la cultura o depende de la línea que pongas, que a veces sí y a veces no, ¿no?
A veces es una cuestión de fronteras. O sea, diagnósticos que se pueden dar aquí, basta con cruzar Francia y no tienen la relevancia, o se dan en Estados Unidos y aquí en Europa no se les tiene como tales. O sea... lo que viene a decir Ethan Cross es muy, o sea, es verdad, y cuando trabajas en estos menesteres te das cuenta que hay fronteras que son culturales, y en cuestión de patologías mentales, aunque hay un gran consenso,
además,
hay variaciones.
No he dicho que Ethan Cross es neurocientífico y psicólogo experimental. Yo creo que es importante remarcarlo. Y también había otra cosa que decía de la cháchara o de esa voz interior, que a veces nos interrumpe nuestros automatismos o nuestro, ¿no? No sé si te acuerdas de una historia que explicaba de un jugador,
sí,
¿no?
Exacto, o sea, que en un momento dado su voz interior se vuelve en contra suya y cosas que tienes totalmente automatizadas, como es el jugador de béisbol, dejas de hacerlo bien. O sea, yo eso, por ejemplo, me lo llevo a mi trabajo, y hay muchas técnicas en enfermería que las aprendes, es un patrón, es un A, B y C, no las tienes que pensar. Y eso me ha hecho pensar en situaciones trabajando donde he dudado de algo que había hecho miles de veces. O sea, ya son demasiados años como enfermera y ahora pienso, a lo mejor es que en ese momento mi voz interior estaba haciéndome una de las suyas, y llegó a conseguir que algo que tengo totalmente asumido y automático en mis labores no sea capaz de hacerlo.
Sí, es que hay muchísimas cosas, ¿no?, que hacemos automáticas. Cuando conduces, cuando estás cocinando, hay muchas cosas que ya son automáticas. Y en este caso lo decía de un jugador, que yo seguro que también nos podemos llevar más a aquí. Jugadores de fútbol, no sé, Bojan Krikic, me recuerda, o alguno de estos jóvenes promesas que van a despuntar un montón. Y que de pronto no sirven.
Exacto.
Ni para un equipo de segunda, ¿no? Porque yo creo que muchas veces es mental, es por esa voz, esa presión tan grande que les meten con 15, 17 años, pues que luego esa voz, y él lo decía en el libro, Ethan Cross, que es que de pronto la voz le estaba rayando y ya no podía, tenía que pensar cómo batear la pelota, en vez de hacerlo de forma automática. Y entonces al pensar cada paso, ya no le salía.
Y lo hacía encima peor, o sea, es que por más que intentaba mejorar, o sea, movimientos, la destreza a la hora de batear, encima lo hacía peor por pensarlo, o sea, es hasta curioso, paradójico, que por pensar una acción que tienes totalmente automatizada, encima la hagas peor. Y la historia de este deportista, o sea, creo que no es anecdótico, que seguramente, y en el mundo deportivo y de élite, sea también habitual el hecho de cómo se trunca una carrera profesional, y suele ser por eso, por una voz interior que ese día no estaba haciendo bien su labor.
Yo creo que pasa muchas veces, sí. Pero también hay que remarcar que, wow, que no hay que tener siempre esa voz negativa, como no tenerla, evitarla 100%. ¿No? Porque está la otra parte, que claro, el dolor, esos pensamientos malos de tristeza, de miedo o de todo, es que son normales, ¿no? Otra cosa es cuando se vuelven obsesivos.
Exacto, o sea, cuando te copan el día a día, ahí es cuando habría que saltar una alarma de no, esto no es saludable. Una emoción negativa, aunque la llamemos negativa, no es mala, o sea, tiene una función, que eso es lo complejo. Pero cuando esa emoción negativa persiste, se mantiene en el tiempo y encima no te permite hacer otras labores automáticas, como a lo mejor cocinar, conducir o como los ejemplos que pone en el libro de deportistas, pues entonces está claro que esa emoción no está haciendo bien su función, ha pasado a ser disfuncional. Y yo creo que en el libro eso es algo que él explica muy bien, o sea, el que no es malo per se una voz interior que en un momento dado te muestra las emociones negativas o te hace dudar, siempre y cuando no se convierta en la dinámica.
Porque, a ver, es que esa voz negativa o ese dolor, ¿no?, que sentimos, esas emociones, es lo que nos hace cambiar. No estaríamos aquí si no hubiéramos, ¿no? Sin ese dolor, ¿no?, nuestros ancestros no hubieran hecho todos los inventos ni todo esto, ni hubiéramos aprendido, porque se aprende a base del dolor, no se aprende cuando quieres mejorar, cuando quieres evitar una cosa, la innovación, claro, está ahí.
Ensayo y error.
Y relacionado con esto de evitar 100% los pensamientos negativos, que sería un poco positivismo, ¿no?, que siempre todo positivo, también relacionado con esto está en siempre hay que vivir el presente, ¿no? Que me gustó mucho lo que explica en el libro, ¿no?, de que no es cierto ni posible que siempre que podamos vivir en el presente, ¿no? El mindfulness, que se le dice que...
Claro, es esa adaptación. A título personal, que digo, muy equivocada de lo que es focalizar la atención, a lo mejor como se habla desde las filosofías orientales, no tiene nada que ver lo que se trabaja con lo que ha llegado aquí y se vende como mindfulness. Y aparte es mucho de lo que él dice, que nuestra historia a nivel mental es eso, es nuestro pasado, es nuestro presente y sobre todo esas expectativas, esa esperanza en el futuro que tenemos y que nuestro cerebro en definitiva funciona por esos picos constantes de esperanza, de la expectativa con lo que va a venir mañana, y es lo que nos imposibilita estar 100% presentes en el momento en el que estamos viviendo.
Que estamos de media, cuando las horas que estamos despiertos, entre una tercera parte y la mitad del tiempo pensando en el pasado o en el futuro, no estando en el de forma biológica. ¿Cómo vamos a querer parar eso? Que aparte, de nuevo, gracias a eso tenemos todo lo que tenemos, ¿no?, al pensar en el futuro y el pasado para evitar errores. Pero claro, es que eso es una barbaridad. Intentarlo, ¿no?, vivir en el presente todo el rato es frustración, ¿no? Es como, es que lo único que vas a generar es ansiedad, frustración.
Y vas a estar desconectado al final de ti mismo y de lo que te rodea. O sea, por estar solamente fijándote en ti en este momento en el que estás ahora. O sea, es hasta incluso egoísta. Si nos ponemos a mirarlo, es como no querer aceptar, pues eso, que hay una biografía particular, individual, pero también colectiva y como especie. Y que es lo que tú dices, que nos ha permitido llegar a donde estamos hoy en día. El hecho de estar pensando que, o sea, que la mitad de tu día estés pensando en el pasado y en el futuro, no deja de ser además interesante.
Bueno, lo que dice Taleb, ¿no?, que la meditación es una forma de egocentrismo, el suelta. Un poco exagerado, como siempre, pero sí.
Claro, sí, pero bueno, es que sus ideas tienen que ser puñales, entonces se la vamos a aceptar, aunque no estoy de acuerdo.
Sí, es que al final es la dosis es lo que hace el veneno, ya está. Y
Exacto.
también me gustó la parte de que habla de los niños, que los niños utilizan el monólogo, pero en vez de interior, exterior, ¿no? O sea, seguro que todos nos acordamos de los niños cuando,
Sí.
mientras están jugando, cómo van hablándose entre ellos y se hablan a
Están
ellos.
hablando. Sí, es curioso. Además, a mí el libro me ha servido para fijarme en mi sobrino, que tiene 6 años, y me ha hecho gracia porque ahora es como que adquiere más relevancia esa conversación que él tiene solo cuando está jugando y cómo pone voces y tiene voz de narrador y, o sea, todo la amalgama y dices, o sea, eso es su voz interior. Es curioso que, como él lo explica, que de niños la proyectamos hacia afuera y luego, según vas creciendo, la interiorizas y ya se queda
Sí,
contigo.
y que el niño lo hace para autocorregirse, ¿no? Como autoenseñarse, autocorregirse, lo que le dicen los padres todo el rato, pues él al final lo repite, ¿no? Y dice, Adrián, no, no hagas esto, se está hablando a él mismo, y entonces es una, sí, es una forma que es bueno, o sea, que es crecimiento emocional, dice, es que, de hecho, es que es bueno que lo hagan.
Que lo hagan. Lo curioso es cómo él lo explica, el hecho de que es algo inconsciente, o sea, que no, o sea, no, el niño no sabe que eso es una herramienta
Claro.
para sí mismo y que, pues bueno, a lo mejor hasta que no somos adultos no entendemos la relevancia que tiene esa voz interior, que es exterior cuando eres un niño. Más, algo que me gusta del libro es cómo él también habla en primera persona. Creo que es lo interesante en la relación con su padre, cómo su padre, en cierto modo, le hacía hablar con su voz interior desde muy pequeño y él mismo le decía, yo no entendía a mi padre, le he entendido según me he ido haciendo mayor y he ido entendiendo el mensaje que me daba desde pequeño. O sea, creo que es ese valor intrínseco que lo tenemos desde niños, pero que no sabemos el valor en sí que tiene
Y
hasta que somos
también
adultos.
el tema de soñar, ¿no? O la relación que decía que había entre soñar despierto y soñar dormido, que era como que tenía muchos parecidos, ¿no? Como la mente despierta está en conversación con la dormida.
Sí, debe de ser, o sea, creo que es algo, lo sabremos con el tiempo, en lo que entrañan
Sí.
los sueños. O sea, porque si yo me pongo a escribir mis sueños según me levanto, a veces alucino, no le veo conexión alguna. Pero está claro que será la forma en la que tiene también el cerebro de seguir conversando contigo mismo, o sea, tu mente contigo, de una forma más simbólica, mientras que cuando estás despierto es mucho más realista, es más analítica de lo que es en los sueños. Pero claro, no, es incomprensible pensar que no está conectado tus sueños con tu voz interior, o sea, al final está todo,
Sí. Y
entrelazado.
además dice que los sueños nos preparan como para posibles riesgos futuros, ¿no? Como simulándolos, como es como una especie de simulación en el libro de Por qué dormimos de Matthew Walker, que ya lo comentamos en episodio 7, decía que nos ayudaba como terapia emocional a los momentos emocionales que tenemos del día o de esas semanas a rebajarlo emocionalmente. Y en este libro, Ethan Cross, lo que dice es que nos sirve para el futuro, para prepararnos por posibles impactos o futuros, ¿no? O sea, como cada uno habla del pasado, otro del futuro, de los sueños. Y me resultó curioso, ¿no? Por cada libro como va diciendo. Y también otro tema, que es el de que nos montamos nuestra historia. Que en el monólogo interior lo que hace crear es nuestra identidad. Nos ayuda a crear nuestra identidad. Depende de cómo pienses o lo que hable o cómo te hables a ti mismo o pues ese monólogo. Pues al final piensas que eres de una forma o de otra, ¿no? Hay gente que se habla muy mal y todo el rato se dice, oye, qué torpe eres, ¿no? Diciéndoselo a uno mismo. Y eso, al final, eso, claro, eso marca tu identidad. O gente que a lo mejor se dice cosas, pues, súper bonitas, ¿no?
Exacto. Sí, o sea, que tiene las dos lecturas, que es como cuando alguien se autoboicotea, en definitiva, que está diciendo es que me va a salir mal, es que siempre me sale mal cuando voy a hacer una presentación de X cosas, al final es esa voz interna que está ahí reforzando negativamente lo que piensas de ti mismo. A mí eso me ha llamado la atención, o sea, no me había parado a pensar que se pudiera forjar la identidad a través del diálogo interior. que en definitiva, si se piensa fríamente y como él lo explica, que no deja de ser esa como una voz de narrador que tienes contigo mismo, pues tiene, o sea, su sentido el cómo reanalizamos las experiencias vividas o cómo pensamos que van a ser las futuras en un momento dado. Y que ahí, en definitiva, para poder hacerse eso, claro, hay que escucharse. Que es una de las cosas que luego él también pone un punto de atención en las redes sociales. O sea, y cómo pueden menoscabar esta voz interior en un momento dado y no dejarla que tenga su tiempo sí. de cocción a que hable en sus uh-huh. tiempos.
Porque también hay otra cosa, es lo de expresar las emociones con los otros, ¿no? O sacar esa voz interior, eso que nos está rayando, que si es bueno o es malo. También me gustó mucho el enfoque, ¿eh? O sea, no es blanco y negro, por supuesto, no es ni bueno ni malo, pero me gustó como dice, es bueno cuando tal, es malo cuando tal, ¿no? Depende.
Y que también depende de con quién hablas en ese momento. O sea, creo que eso también es crucial, que con quién compartes esa emoción. Si es un compañero de trabajo, si es tu pareja, o vas y vomitas todo en una red social, que eso también marca la diferencia. O sea, creo que él rompe mucho con esos estereotipos de compartir las emociones está mal, igual que está mal no compartirlas, o sea, los extremos, lo que ahora parece que más se instaura. Y él, bueno, esto creo que es lo que decimos, el ensayo de error, y él habla muy bien de cómo se puede expresar, compartir con otro las emociones, pero que siempre tienes que tener a un interlocutor que también sepa escucharlas, para que no caigas en la redundancia del sentimiento en un momento dado o no te quite valor a la emoción y te entre una persona más analítica. O sea, tu voz interior dialogando con la voz interior del otro, que creo que eso, no, eso es lo complejo.
Como que dice que a veces puede ser malo, ¿no? Explicarle todos los problemas a otra persona o eso que te está molestando, que tienes el pensamiento repetitivo, porque la otra persona va a indagar más en ello, te va a sacarlo más y entonces se te va a quedar más ahí, ¿no? Pero en cambio, si esa persona sí al principio te intenta entender, ¿no? Desde la parte empática, pero luego hace como que te da consejos o te intenta alejar de eso, ¿no? Como diciendo, primero te ha escuchado y luego claro. Ya te dice, no, pero en verdad esto es una tontería o esto pasará, piensa de aquí 5 años, esto no te va a dar, no vas a tal. Claro, ahí te está ayudando. En cambio, lo contrario, si esa persona solo te está apoyando, ay sí, qué mal está esto, uy sí, tu novio, tu novia, qué mal, ¿no? Y te está, al final es como, sí,
reflejando.
Al final la gente, igual que lo dicen de quejarse va bien porque me desahogo, cuidado. Quejarse, lo que genera es más queja muchas veces, en vez de desahogarse. Eso es un mito, ¿no? Que gracias a quejarte te desahogas, ¿no? Muchas veces lo que genera es más queja, es más malestar realmente. Pues esto sería algo parecido. Y si quieres puedes hablar de lo de lo de las redes sociales. ¿Qué estamos haciendo mal, ¿no? A veces con las redes sociales y nuestra voz interior.
Claro, él explica muy bien el hándicap que tienen las redes sociales, que no vemos al otro, no vemos los microgestos, como nos podemos estar tú y yo viendo en estos momentos, no percibimos el tono, la intención del mensaje, y ya todo eso ya va a ser los ingredientes suficientes para que, si utilizo mucho lo de vomitar, porque para mí es esa acción de soltar de forma casi inconsciente, vomitas en una red social lo que tu voz interior te está diciendo, tu queja, tu dolor, tu malestar, normalmente no vas a recibir respuestas empáticas porque no te perciben tampoco el tono en el que lo estás haciendo, y al final todo eso da lugar, como él explica, pues eso, a esos comportamientos hirientes, agresivos, hostiles que se suelen dar en las redes. Y que lo curioso es eso, que incluso desahogos, vamos a decir, positivos, compartir algo bueno, una proeza que te ha ocurrido, o que pues hoy me he levantado y hoy he tenido un buen día y me siento bien conmigo misma, por decir un ejemplo en positivo de mi voz interior, que incluso eso en redes sociales supone ataques. Y es curioso cómo eso sale así sin pensarlo. O sea, cuando tendríamos que desahogarnos con nuestros amigos, nuestra familia, nos desahogamos en las redes sociales. Y como tú has dicho, la queja genera más queja, más ruido, en lugar de acallar en un momento dado esa voz interior que tienes, que no está siendo funcional en esos momentos.
Encima es una sola vía, que esa es otra cosa, ¿no? Cuando hablas con un amigo o con una amiga, te expresas, pero luego esa persona también quiere ser escuchada, ¿no? Todos a lo mejor hemos tenido algún amigo que siempre tiene mil problemas, está explicando, y cuando tú quieres explicarle algo no te deja, ¿no? Dices, no, o sea, Exacto. Dices, tiene que ser recíproco, por eso es amistad, ¿no? Pues en el libro lo dice, por eso los psicólogos cobran, porque ahí no tiene que hablar el psicólogo, no tiene que desfogarse. Pues claro, tiene que ser mutuo.
Claro.
Y en cambio en las redes sociales es solo una vía y hay gente que está todo el día. Entonces, si estás todo el día escuchando las quejas o lo que sea, todo el rato las emociones de una persona, pues al final te apartas de ella, ¿no?
Te acabas cansando.
Claro, y esa persona cada vez va a estar más sola. Se va a quejar, pero cada vez va a estar más sola. Porque la gente va a pasar de ella. Precisamente eso, porque está todo el rato vomitando y luego no está al revés, ¿no? No está recibiendo.
Claro, que eso sería, o sea, lo ideal. Y como bien dices, para eso son las amistades, las familias. Incluso los compañeros de trabajo que tú puedes compartir en un momento dado un malestar o algo bueno y también vas a escuchar a la otra parte. Y eso también ayuda a que tu voz interior trabaje, o sea, porque él cuando pone al final las herramientas para con los otros, o sea, para no las herramientas que tú trabajas contigo mismo, sino las que puedes trabajar con otras personas, es en ambos sentidos. Sirve para que tu voz interior funcione mejor, pero también para que la de los demás funcione operativamente y nos podamos ayudar. Esa ayuda invisible de la que él también habla, que es muy, muy interesante, el cómo saber escuchar, ayudar, sin que la persona sienta un menoscabo de es que me estás tú solucionando mis problemas, que eso también es muy necesario. Y eso en las redes sociales, como se dan, es inviable, que se pueda dar todo ese trabajo que es complejo, no es complicado, es complejo, que se da dentro de nuestras cabezas y en relación con
esto del apoyo invisible va relacionado con lo otro que decía, ¿no? De cuándo hablarle a tu pareja, ¿no? Cuando ha tenido un día difícil, pues al final lo que dice es que hagas el apoyo invisible. Pues se ha visto de todos los tipos de apoyo, es decir, ayudar a tu pareja sin que se entere. Es decir, pues lo que sea, ¿no? Ayudarle a limpiar los platos o lo que sea, pero sin ni decírselo, ni para que no encima se siente que es inútil, ¿no? Es la mejor forma de apoyar a la otra persona, igual que los consejos invisibles, ¿no? El mejor consejo es ese en el que no, la otra persona no está notando que le estás aconsejando.
Claro, sí. El ejemplo que uno de los ejemplos que pone, que pues eso, de un colega que tiene una serie de problemas a la hora de, pues bueno, el feedback con sus alumnos, y en una reunión con más colegas plantea al resto: oye, ¿qué pensáis vosotros de a la hora de gestionar, pues bueno, el feedback con vuestros alumnos? ¿Lo hacéis de algún modo? Sin que la persona, claro, se sienta señalada de es que él tiene el problema. Esto es lo típico de no, te voy a hacer una pregunta, es para un amigo. Está claro que va muy, muy, muy por la onda, que parece una coletilla tonta, pero a veces el hecho de decir no soy yo, es para un amigo, ahí ya se está generando esa ayuda, esa comunicación, ese apoyo invisible.
Sí, que también está relacionado con una de las mejores técnicas, que es el distanciamiento, ¿no? El distanciamiento es lo que nos ayuda muchas veces a alejarnos de ese monólogo interior negativo, que es el distanciamiento cognitivo. Que, por ejemplo, es, te está ocurriendo algo, ¿no? Y estás todo el rato con la voz, pensar que le está ocurriendo a un amigo en vez de a ti. Y entonces, de esa forma, pierdes peso, ¿no? ¿Y qué le dirías a ese amigo? Lo más probable es que le dirías que no es nada, ¿no? Cuca, pero si eso no es nada, pero si eso es un no sé, que eso pasará. Claro.
Quitarle hierro.
Pero tienes que hacer ese distanciamiento cognitivo o utilizar el nombre en tercera persona, ¿no? Hablarte a ti mismo. Eso es muy de Cristiano Ronaldo, que decía, es que Cristiano Ronaldo, todos me tienen envidia porque soy guapo y rico, pues, pero para bien, utilizarlo para bien, ¿no? Decirte, Adrián, que eso no es nada.
Sí, el cuca, para. O sea, no sigas con el tema, no es necesario. Es que, o sea, por eso digo que es un libro que me ha emocionado, porque me he dado cuenta de, joder, si es que esto lo hacemos, pero no le, a lo mejor, pues eso, nos faltaba saber darle el valor que tiene. O sea, lo importante que es hablar de ti en tercera persona, incluso con ese tú que él habla, de tú como toda la gente. O sea, lo que es él, es pues bueno, la sociedad, otras personas. Eso que coloquialmente muchas veces se dice de las penas compartidas son menos penas, pues en definitiva es un poco entender que lo que te está pasando no es a lo mejor tan grave como tu cabeza te está diciendo. Saber relativizar, sí. En sí. Definitiva.
Y lo de hablarte a uno mismo en tercera persona, que hay estudios que la ha visto, que no es algo que se han sacado de la manga ni algo, o sea, que tiene mucho peso, igual que lo otro, ¿no? El ser un observador invisible, el observarte a ti mismo para restarle peso, eso claro también, pero a la vez
Exacto. Dice
que cuidado esta técnica, porque la tienes que hacer con cosas negativas. Si te la haces con cosas positivas, también vas a restar peso, ¿no? Si un día has conseguido, yo que sé, un ascenso o estás muy contento por lo que sea, no te hagas eso de, ay no, otra persona es un amigo, no me alegraré tanto porque es un amigo en vez de uno mismo. Ahí no te lo hagas, porque ahí es al revés, ¿no?
No. Ahí te boicoteas en definitiva. Es interesante pues al final esa dualidad que podríamos decir que tiene la voz interior, que para unos momentos y unas emociones hay que darle un uso y para otras totalmente el contrario para que siga siendo útil y operativa con nosotros. Y el ejemplo que pone él de pues eso, que estás optando a un puesto de trabajo, a un ascenso, y te lo dan, celébralo como si no hubiera un mañana, o sea, porque si no, incluso puede generar, como él explica, en un momento dado, desmotivación. Sí. Que consigas el puesto de trabajo y una vez que ya estás en el puesto de trabajo, pues ya no te emociona, ya no te ilusiona tanto y al final sea más un fracaso
que una victoria. Y también otra técnica es la del diario, ¿no?
Maravillosa.
Escribirte, decía, como 15-20 minutos, tus sentimientos, tus emociones negativas. Y es una forma de no darle la chapa a nadie y que no te rechacen también, ¿eh? Yo la he utilizado algunos días.
También, sí.
No he estado tanto 15-20 minutos, a lo mejor no necesitaba tanto, no sé, no nunca he sido de dar la chapa, entonces ni a mí mismo me doy tanto la chapa, pero creo que me ha funcionado, creo como que me siento, ahí, ¿sabes? Algún mal día, me siento simplemente delante de una página y pum, y me escribo mis cuatro cosas, me hablo en tercera persona también, me digo Adrián tal, bla, 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 y como que me he calmado.
Exacto.
Más, ¿sabes? Como que, no sé.
Ahí, yo soy mala a veces para recordar nombres. El libro se llama El camino del artista, si no mal recuerdo, que la autora habla de lo que se llaman las páginas matutinas, que además es algo muy conocido en mundo de psicología, autoayuda, que va muy por la línea de lo que explica Ethan Cross, pero es más exigente porque lo suyo son 3 páginas según te levantas antes de hacer absolutamente nada. Yo tengo que reconocer que lo intenté, en algunos momentos me funcionó, en otros me agotaba solamente el hecho de pensar, me tengo que levantar y escribir 3 páginas. O sea, cuando leí aquí en Cháchara que bastan 15-20 minutos y que tampoco tiene que ser todos los días, o sea, que tengas ese momento tuyo de introspección, pero que, exacto, sin cargar a lo mejor a los otros, lo escribes en un diario y que se quede ahí, que creo que eso también es efectivo, que el pensamiento se queda en el diario y te pasas a hacer otra cosa automáticamente.
Y es eso, no hacerlo siempre, no hace falta hacerlo siempre, o también hay los diarios del agradecimiento. Yo lo hice durante un tiempo, pero al final ya me cansé, ¿sabes? Como cada día estar agradeciendo algo llega a un punto. Creo que al final es más interiorizarlo y darte cuenta, crearte un mantra y darte cuenta y que te aparezca pop solo, no de forma... Al principio puede estar bien,
claro.
Pero luego ya...
Sí. Claro, yo entiendo que en situaciones donde una persona está pasando por un mal momento puede ser una buena técnica, ¿no? De primeras, pero en el día a día, si no es realmente necesario, pues como él dice, o sea, Una cosa es que 3, 4, 5 días estés escribiendo, porque a lo mejor estás tú también más movido, estás más estresado, trabajo, familia, X cosas. Pues bueno, esos días te dedicas 15 minutos a escribir, como tú dices, cuca y contar las cosas como si yo fuera una narradora. Él explica y además que lo que es interesante, lo explica y apoyado siempre en las evidencias, en los diferentes estudios experimentales que tanto ha hecho él como sus colegas y otras universidades en materia de pues la introspección, la voz interior y el cómo funciona, pues eso, escribir en un momento dado lo que te está rumiando en esos momentos. Y así que se lo quede el cuaderno y tú puedas seguir haciendo otras cosas.
¿Y te acuerdas qué fotos poner para aliviar nuestro monólogo interior? ¿Qué fotos poner a lo mejor en tu mesilla de noche o en tu teléfono? Yo lo he aplicado, lo pongo en el teléfono, ¿eh? De fondo de pantalla. ¿Qué fotos? Sí, lo apliqué rápido. ¿Y qué fotos? ¿Y por qué, no?
Claro, a mí esa parte me encantó. O sea, el momento de conexión con la naturaleza. O sea, me pareció maravilloso. Al igual que te veo a ti que tienes plantas, yo también tengo aquí plantas que me rodean. Y es muy interesante que dice que ya no es, o sea, que no es vete a buscar un parque, el campo, sal o llena tu casa de plantas, sino que en una pantalla, en un fondo de pantalla, tengas puesto algo de naturaleza, genera exactamente lo mismo que si lo estuvieses viviendo, o sea, en el campo, a nivel cerebral. O sea, que es como una forma de recargar las baterías del propio cerebro para que pueda funcionar muchísimo mejor. Y hace la comparativa, que es lo interesante, de en algunos de los experimentos de gente que les hacen andar por la ciudad y a gente que les hacen andar por un parque antes de hacerles el experimento y cómo sencillamente estar eso, viendo el verde, la naturaleza, ya el cerebro funciona sutilmente de otro modo y se rebaja incluso el estrés, la ansiedad que les daba hacer el experimento. E incluso los sonidos de la naturaleza. O sea, yo eso sí que reconozco que cuando estoy estudiando, o sea, cuando estoy dedicada al estudio, lo que me abro son listas de sonidos naturales que tengo. Y dejo que se escuche todo el día pájaros, lluvia, o sea, como el ruido blanco, pero con naturaleza. Y es muy interesante el cómo dice que eso puede suponer un gran cambio. Él habla de viviendas sociales para la comunidad afroamericana, que ahí es muy relevante el cómo las casas que dan hacia la zona urbana, hacia otros edificios, y las casas que dan hacia los jardines y parques, en las amas de casa, que es principalmente con las que hablaron, como su voz interior es diferente, sencillamente por poder mirar por la ventana a un parque. O sea, y que eso se puede trasladar pues llenando la casa de fotos, que es interesante.
Sí, sí. Para restaurar la atención. Sí, también dice que es para eso también. Y si quieres podemos hablar también de los placebos o de los amuletos y los rituales, ¿no? Que esto también es muy curioso, porque ya si tú dices, ah, eso es un placebo, es como denostar algo, ¿no? Y dices, cuidado, que un placebo en verdad es algo científico, ¿no? O sea, en el sentido de
totalmente,
pragmatismo, o sea, llevado al máximo esplendor, porque nos da una tranquilidad, ¿no? O sea, funciona, porque como pensamos eso, que nos lo estamos tomando y que va a funcionar, o incluso dice que funciona, e incluso dice que la gente que sabe que es un placebo, pero se lo dicen, le dicen es un placebo, pero si tú crees que te va a funcionar, también les funciona en los experimentos, ¿no?
Funciona. Sí, eso para mí ha sido, o sea, curioso, esa parte en lo de decirle a la persona es un placebo, y además, como él dice, es explicarlo, no decirle, oye, esto es mentira, esto no es nada, esto es agua con azúcar, no, es explicarle que un placebo tiene una serie de funciones en el cerebro que aumentan la probabilidad, la posibilidad de que sea efectivo, y que cuando se lo explican, se corrobora que hace exactamente lo mismo. que es el ejemplo que pone de, pues eso, la cuchara con un poco de azúcar, que eso seguramente más de un padre y de una madre en un momento dado, cuando los niños ya saben qué es ese jarabe que les dan, cuando no es necesario darles en un vaso un poco de agua con azúcar y decirle tómate, que es como lo que sueles tomarte, y les funciona también a los niños. O sea, es un autoengaño positivo, vamos a llamarlo, en definitiva, y que en medicina
porque a veces
se
es
utiliza.
Que no hace falta nada, ¿no? O sea, me refiero, no hace falta ningún medicamento ni nada, es simplemente que hace falta tiempo, ¿no? Pero la gente quiere algo, ¿no? Y entonces, pues le das eso y ya, pumba, ya se siente mejor, o a un entorno. También, o sea, un placebo también es el entorno, ¿no? O vas a un sitio y de pronto ya te sientes mejor.
Tal cual.
Sabes que este sitio tiene vibra positiva, sí, sí, tiene energía, tal. Bueno, claro, está ahí. Sí, sí, está.
Claro, o sea, está claro que tiene factores externos, pero eres tú al final el cómo te encuentras en esa situación, en ese lugar, que también genera pues ese efecto placebo que es bueno. Y me gusta el cómo él incide en que no son cosas a eliminar, o sea, no, que el placebo, y que ellos, como dicen, se va a seguir estudiando a otros niveles porque tiene su utilidad. Igual que los amuletos y los rituales, como él bien explica, o sea, que tienen su función, aunque a veces nos choquen, funcionan sencillamente porque ahí tu voz interior está ahí con ese amuleto, está teniendo esa conversación con el amuleto. Me ha hecho gracia el ejemplo que pone, era Heidi Klum, la modelo en el avión, que me he quedado diciendo, madre mía, un saquito
de
con dientes.
La apretaba
de leche
para rebajar la ansiedad en el avión.
Exacto, y he dicho, wow, nunca me lo habría imaginado, pero a ella le funciona. Entonces, ¿por qué dejar de hacerlo si le funciona para en esos momentos críticos rebajar la ansiedad?
Esto cualquier artista te lo puede decir, ¿no? Antes de salir al escenario y tal, o los deportistas que tienen sus mil amuletos y también rituales, ¿no? Tienen todos como Nadal, es un clásico, y eso le ayuda precisamente a ordenarse, porque ordena exteriormente y entonces le ayuda a ordenarse interiormente, porque eso es otra. Hay gente que a lo mejor tiene higiene como compulsiva, ¿no? Que dices limpieza y orden, que son obsesivos ya, y a lo mejor es por eso, porque en un momento dado lo necesitaban, su voz interior, y entonces ordenar tu casa o todo eso te ayuda también, es como otra técnica. Y hay gente que es que lo necesita mucho y se pone súper nerviosa cuando ve algo desordenado, es casi como un TOC, ¿no? Pero, y es por eso también, por ese...
Sí, sí, además él hace muy bien la distinción, o sea, una cosa es que tú ordenes el espacio exterior, o sea, el espacio físico, para que haya orden en tu cabeza, y que eso, pues bueno, haya vamos a decir, momentos picos en los que lo haces más a menudo, y ya luego el extremo radical de esa situación, y que es por desgracia la que hay que tener más cuidado, es cuando eso tiende a una patología como son los trastornos obsesivos compulsivos, que además él lo dice muy bien, o sea, llevan al extremo una herramienta que es útil, pero en su caso les imposibilita vivir el día a día. O sea, y es un buen ejemplo lo del orden. Además, el libro, ¿cuál es? El de Marie Kondo, que hablaba de pues el minimalismo. ¿Por qué tuvo tanto boom ese libro? Porque en definitiva es eso, estás poniendo en orden, reduces el caos, el ruido externo, y eso posibilita que tú también estés más tranquilo contigo mismo.
Sí, un día que estás así mal, pues aprovecha, ponte a ordenar, a limpiar, y te sientes mejor, dices, mira, y de paso he limpiado, ¿no? Es como, sí, sí.
Exacto, he hecho dos cosas en uno sin darme cuenta. ¿Sí?
Terapia gratis, además, no tengo que pagar a nadie para que venga a limpiar, ni tengo que pagar a un psicólogo, vamos, es un coste de oportunidad.
Exacto.
Y ya está. Pues si tienes algo más que comentar, Cuca, o lo dejamos aquí.
No, la verdad, o sea, muy, muy recomendable el libro. Creo que la gente puede conectar personalmente, profesionalmente. O sea, yo ya compañeros, tanto enfermeros, médicos, especialistas, he empezado a recomendárselo porque es una herramienta muy, muy interesante, y creo que, pues eso, que no se le ha prestado la atención suficiente, y Ethan Cross hace muy bien con este libro de poner el foco en la atención de qué es eso que tenemos dentro y cómo utilizarlo.
Sí, Muy de acuerdo. Y nada, Cuca, muchas gracias, pero volverás, vas a volver, porque te quiero hacer una entrevista para conocerte a ti. También quiero que nos hables de los grandes mitos de la vida, pero eso ya será en el próximo episodio. Muchas gracias, Cuca. Chao.
A ti, chao.